Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí estamos de nuevo hablando, conociendo de primera mano la experiencia de los líderes en sostenibilidad. Con la inspiración de Surus, un nuevo capítulo, una nueva experiencia. Además, hoy con una empresa protagonista que es referencia en el mundo de la energía sostenible y en el impacto positivo. De hecho, lo lleva en su claim, en su ADN. Hoy Enagás va a ser nuestra protagonista. Primero voy a dar la bienvenida a Raúl Poblador, es técnico de sostenibilidad de Surus, que nos acompaña en estos programas. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado.
Es que cuando hablamos de sostenibilidad, la energía es uno de los sectores, si no el más importante, de los más importantes.
De los más importantes, además primordial en estos días en los que vivimos. Efectivamente. Con tanto cambio.
Todos los días hablamos de energía y todos los días hablamos de sostenibilidad. Y hoy nuestro invitado capital es José Miguel Tudela, es el director de sostenibilidad y acción climática también en Enagás, una gran compañía española cotizada en el mercado, responsable del transporte del gas por toda la península ibérica y sus conexiones. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenos días.
Muy bien, buen día.
Líder, por lo tanto, en el sector energético, un sector crítico y con enorme responsabilidad por ello, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una responsabilidad, pero también un reto, ¿no? El tener un poco ese componente a nivel energético. ¿Sí?
¿Cómo presentas Enagás cuando alguien te pregunta, ¿qué es Enagás? ¿Qué hacemos en Enagás?
Pues mira, desde el punto de vista de sostenibilidad, cuando hacemos, oye, ¿qué sois o cómo hacéis, ¿no? La parte de sostenibilidad en Enagás, pues siempre contamos un poco desde el punto de vista del cómo, que es un enfoque pues muy transversal, donde involucramos a todas las áreas.
Sí.
Y muy integrado en la parte estratégica, es uno de los drivers estratégicos, la sostenibilidad de la compañía, pero el tema no solo es el cómo, sino el qué, dónde focalizamos, ¿no? Que realmente, pues ahí nuestro core, a nivel de esa actuación que comentabas en el transporte de gas, es la descarbonización, ¿no? Y ahí, pues nuestra carta de presentación hoy, pues y la apuesta es por el hidrógeno verde, ¿no? Que es un poco, pues cuando presentas Enagás hoy, pues desde el punto de vista de sostenibilidad, descarbonización, hidrógeno verde, equilibrio con el suministro, ¿no?
En tres palabras clave podemos entender dónde está el foco puesto de Enagás. Raúl, ¿qué más queremos saber de la experiencia de Enagás?
Pues mira, justo hablando del tema de la descarbonización, nos interesa mucho saber cuáles son los desafíos que presenta Enagás a la hora de alcanzar esos objetivos, por ejemplo, de hidrógeno verde, a corto, a medio y a largo plazo.
Pues mira, cuando hablamos de descarbonización en esos objetivos, siempre hablamos como de dos bloques. Uno más orientado a descarbonización de nuestras infraestructuras, nuestra operación. Ahí tenemos un objetivo de ser net zero en el 2040. Ya llevamos un recorrido. En los últimos 10 años pues hemos reducido la huella de carbono pues como un 60%. Pero ahí nuestro compromiso pues quiere ir más allá de nuestras infraestructuras, y ahí es donde entra el hidrógeno verde. Lo que quiere es un poco descarbonizar también la industria, el sector, ¿no? Entonces, pues para eso, digamos, tenemos un objetivo de Scope 3 cero en el 2050, y ahí es donde entra la parte de hidrógeno verde, ¿no? Tenemos proyectos clave de desarrollo de infraestructuras en hidrógeno verde a nivel de desarrollo de las conexiones con toda Europa, conectar la península ibérica con el resto de Europa hasta Alemania, es el proyecto de H2Med. Y el otro proyecto grande es toda la red troncal a nivel de la península ibérica, el desarrollar pues más de 4.000 kilómetros de hidroductos por donde irá ese hidrógeno verde que llegue a consumo interno a nivel península y a abastecer Europa de este nuevo vector energético que queremos sea un adalid de la descarbonización.
Aportar eficiencia, descarbonizar, y cuando hablamos de generar impacto positivo en el entorno donde estáis operando, ¿cómo lo delimitáis?
Pues mira, esa parte a nivel de impacto positivo, sobre todo en la naturaleza, ¿no? Que es un tema complicado a día de hoy, pero sí que en la operación de nuestros gasoductos tenemos iniciativas interesantes como es la iniciativa de pastoreo en red que tenemos en Folledo, en León. Lo que consiste ese impacto positivo ahora mismo es el mantenimiento de la traza por la que corre el gasoducto. Lo hacemos con ganadería extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues unos 31 caballos, en realidad son 31 yeguas y un caballo, ¿no? Que están sí. Manteniendo limpia la traza. Y lo que consigue no solo es pues hacerlo en lugar de la máquina, sino que tiene un impacto positivo en la biodiversidad de la zona, ¿no? Ahí medimos la biodiversidad y crece la biodiversidad. También la parte de vegetación está cambiando de una vegetación más tipo arbusto a una vegetación tipo hierba, de forma que se reduce el riesgo de incendio, con lo que es muy positivo. Y luego tienes un impacto también social importante a nivel de desarrollo de la actividad rural y tecnificación, ¿no? Ahora mismo, pues por ejemplo, los ganaderos están pidiendo formación en drones para hacer seguimiento de por dónde va ese mantenimiento, esa ganadería y tener controlado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de impacto positivo a nivel de naturaleza en este caso, ¿no?
Qué interesante este ejemplo de pastoreo en red. ¿Qué más queremos saber, Raúl?
Pues mira, como siempre decimos en sostenibilidad, que lo que no se mide no existe, tenemos la duda de qué manera miden Agas este impacto positivo de estos proyectos e iniciativas.
Pues mira, es uno de los grandes retos, ¿no? Por ejemplo, para este ejemplo, el proyecto de pastoreo en red, al final hay una medición directa de toma de muestras in situ en el terreno, periódica, para ver cómo evoluciona y chequear que realmente incrementas esa biodiversidad, ¿no? Es un gran reto porque hay una dificultad grande en el sentido de que cada zona es distinta, lo que tienes que medir es distinto, entonces no puedes hacer una estandarización. A día de hoy tampoco estamos llegando a soluciones de digitalización, que bueno, hay pilotos donde empiezan a chequear pues con mapas de calor, esa medición y demás, pero todavía queda mucho recorrido, ¿no? Es cierto que a nivel de digitalización sí que la parte de emisiones, por ejemplo, fugas a nivel de eso sí está muy desarrollado. Estamos utilizando pues satélites para medir cualquier fuga que exista, controlarla y reducirla. Pero el gran reto a nivel de impacto positivo de la parte de biodiversidad es eso, ¿no? Mejorar digitalización y mejorar esa medición que nos permita estandarizar.
¿En qué estáis pensando para el futuro? ¿Qué planes tenéis en esta dirección? ¿Puedes contarnos algo?
Pues mira, a futuro, en línea con el impacto en naturaleza, la idea es hacer un cruce entre lo que son nuestras infraestructuras críticas y lo que es zonas un poco especialmente protegidas, para focalizar en aquellas zonas comunes y abordar proyectos de impacto positivo, tipo este que comentábamos. Y luego tenemos todo lo que es el impacto positivo que se refiere a los proyectos de hidrógeno que comentábamos antes. Ahí hay una parte muy relevante, no solo en el cambio de modelo y reducción de las emisiones, sino en la parte de impacto social. Pues esos dos proyectos que comentaba son proyectos que se lanzan ya, son proyectos aprobados a nivel europeo como proyectos de interés común, y tendrán un impacto que está estimado, pues a nivel, por ejemplo, de generación de empleo, se estima que en los 4 años de construcción, hasta el 2030, que se estima, pues tendrá una generación como de 19.000 empleos, o sea, que es una cifra significativa. Y luego, ya en operación, en los años siguientes, pues generará en torno a 1.200 al año, una cosa así. O sea, es un impacto significativo también a nivel social, ¿no? Entonces, pues son los grandes retos, el hidrógeno a nivel de cambio de modelo energético y también de impacto social que va a tener detrás, ¿no?
Raúl.
Pues la verdad es muy interesante todo lo que nos has contado. Y una pregunta, en economía circular, ¿cuál es la visión que tiene Agas en economía circular y cómo integra esa economía circular en su estrategia?
Muy bien, pues a nivel de economía circular, bueno, lo que comentas de estrategia, por ejemplo, tenemos todo lo que es el compromiso con la economía circular dentro de nuestra política de medio ambiente. Estamos adheridos al pacto por la economía circular del MITECO, y en lo que es la línea que estamos empujando de economía circular, pues los dos principales drivers son, por un lado, este que os comentaba de potenciación de gases renovables. Al final el hidrógeno verde es un gas renovable, al final se consigue a partir del agua y la electricidad generada por fuentes renovables. Entonces es un esquema de potenciación de esa economía circular y que adicionalmente a través de nuestra filial en Agar Renovable, también potenciamos producción en otros gases renovables como es el biometano, ¿no? Entonces es un eje muy importante a nivel de economía circular. Y el otro es todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestros residuos. No somos especialmente intensivos en el proceso en cuanto a generación. Utilizamos residuos sobre todo para el mantenimiento de la red. Y en ese eje, pues este año hemos renovado la certificación residuo cero con AENOR. Estamos valorizando o reciclando más del 95% de nuestros residuos. Hemos incrementado un 5% respecto al año pasado. Entonces, pues queremos seguir en esas líneas a nivel de economía circular.
Y elevando la perspectiva, José Miguel, nos has hablado de los retos, de los desafíos de Enagás como empresa. Pero si miramos al sector, ¿cuáles crees que son los más importantes en términos de sostenibilidad ahora para el futuro?
Pues fíjate, estamos en un momento, ¿no? Estamos viviendo hoy con todo el movimiento de las bolsas, etcétera. Yo creo que el gran reto que vamos a tener a nivel de nuestra industria en los próximos años y a nivel de sostenibilidad es ese equilibrio entre sostenibilidad y competitividad, ¿no? Que yo creo que todos tenemos que abordar, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta de Europa está clara por una economía verde. Y es cierto que no se trata tanto de elegir entre competitividad o sostenibilidad, sino que es más ganar competitividad a través de la sostenibilidad. Yo creo que es un eje importante que se puede trabajar. Yo creo que el destino está bien fijado en cuanto a dónde se quiere llegar. El tema es un tema más de tiempos, de cuándo, ¿no? De los biorritmos. Es de alinear, pues, que los planes a nivel de Unión Europea se alineen con los planes nacionales y con los planes específicos de cada empresa energética, ¿no? Y poder poco, pues, trabajar por ese incremento de la competitividad a través de la sostenibilidad.
Pues así se lidera la sostenibilidad. Creo que nos lo ha contado con una enorme precisión nuestro invitado hoy, José Miguel Tudela, director de Sostenibilidad y Acción Climática en Agas. Gracias, José Miguel, por compartirlo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Raúl Poblador, técnico de Sostenibilidad en Surus. Nos encontramos en el siguiente episodio.
Muchas gracias, encantado.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.